Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merkel, me da mucho gusto darles la bienvenida. Nos acompaña Guillermo Blanco. Memo, ¿cómo estás?
Qué excelente gusto saludarte. Tardes, igualmente.
Y nos vamos, hay dos temas de particular importancia. Uno es esta repetición de secuestros sobre la carretera 57 en los límites entre San Luis Potosí con Nuevo León. Le vamos a tener un caso confirmado nuevamente de un secuestro masivo de migrantes que salieron de Chiapas rumbo a la frontera norte con permiso para cruzar el país y que fueron secuestrados allá en los en la zona de Matehuala. 9 lograron escapar. El presidente López Obrador, lo confirmaron ayer, por supuesto, las autoridades locales, hoy el presidente también le preguntaron, confirmó, habló de un grupo de 50 migrantes y no dio más detalles, pero dijo que se encontraban algunas víctimas que ya tenían identificado el sitio. Hay un despliegue de la Guardia Nacional y bueno, pues obviamente son bandas de secuestradores. Se han registrado varios casos, por supuesto recordamos uno reciente, y la pregunta por supuesto es ¿qué está pasando en esa carretera, en la 57? Y sobre todo, ¿cómo es que después de que secuestran a unos migrantes en abril, se hace una búsqueda para encontrarlos, acaban encontrando mucho más de los que estaban buscando? Es decir, se descubre que hay ahí un operativo, una operación de secuestro masivo para pedir después dinero, rescate. ¿Cómo es que esto puede seguir ocurriendo? Pero bueno, en todo caso, vamos a tener la información, vamos a estar platicando pues con las autoridades de la zona. Le digo, son 52 personas, 50 migrantes y 2 operadores de la compañía de autobuses Heavy Tours. Salió de Tapachula, iba con destino a Monterrey, y bueno, fue la denuncia, la hizo la compañía operadora a las 4:30 de la mañana del lunes. Recibieron ahí una llamada de alguien diciéndose miembro del cártel del Golfo, exigiendo dinero, dólares, por cada una de las personas que iban a bordo. Así es que bueno, le vamos a tener toda esta información con Gerardo Duque, estaremos hablando con el fiscal de San Luis Potosí y también con los transportistas de la zona y que pues tienen información sobre lo que está pasando en ese lugar. Esa es una de las noticias a la que le vamos a dedicar tiempo, y la otra que también es importantísima y de la que aquí pues le dimos cuenta, el caso de Durango, terrible caso de Durango, donde pues la manipulación de un anestesiólogo en principio, y tendríamos que ver si demás, sobre la sustancia con la que anestesiaba a pacientes en operaciones en las que les aplicaba lo que se llama la anestesia epidural, es decir, a la altura de la cintura, en la espalda, y que había provocado por su contaminación meningitis por un hongo. Pues resulta que ayer pues se tuvo la alerta de los Centros de Enfermedades, de Control de Enfermedades en Estados Unidos, los CDC, diciendo que había 5 pacientes tejanos de entre 30 y 59 años que desarrollaron meningitis tras someterse a cirugías en la ciudad de Matamoros. Uno murió, los demás están hospitalizados. La Secretaría de Salud y la Comisión Estatal contra Riesgos Sanitarios suspendieron las actividades de 2 clínicas en Matamoros dedicadas a llevar a cabo procedimientos estéticos y están investigando. Estamos hablando, bueno, las autoridades de Tamaulipas están buscando a 168 pacientes, pero uno pensaría que después de lo que ocurrió en Durango, de la difusión que tuvo lo que ocurrió en Durango, alertó, por supuesto, a quienes llevan a cabo el control sobre ciertas prácticas, pero incluso a los propios anestesiólogos, a quienes practicaban eso que las enfermeras describieron, que era pues que utilizaban o reutilizaban líquidos ya abiertos, sí, etcétera. Y ¿cómo puede ser que estemos ante nuevos casos de meningitis por pues lo que tiene que ser una mala praxis en clínicas de Matamoros? Vamos a tener toda la información, pero por lo pronto le doy estos dos datos. Son dos de
los... Tenemos que ir a un corte.
Vamos a una pausa y regresamos con el resumen. Hay otros temas que estaremos abordando el día de hoy.
Tu espacio, tu armonía, tu esencia, tu tranquilidad, solo con Elvex. Descubre la tranquilidad que te da elegir la marca correcta. Elvex, ahora con 40% de descuento en grifería, accesorios y muebles para baño. Elvex, garantía de calidad.
Válido de 1 al 31 de mayo con distribuidores autorizados.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Atando cabos y vamos con el resumen de lo más importante. Le decía, estaremos llevando la información de lo que está ocurriendo en las carreteras, particularmente en estas que conducen hacia el norte, hacia el noreste, en particular en la zona de San Luis Potosí, Matehuala. Tendremos la información, por supuesto, de la meningitis en Tamaulipas. Esto alertó ayer los centros de prevención de enfermedades de Estados Unidos. Y dan a José Luis Abarca 92 años de cárcel por el caso del asesinato de Hernández Cardona. El exalcalde de Iguala fue sentenciado por el secuestro del líder de la organización Unidad Popular de Iguala, Arturo Hernández Cardona, y otros 6 integrantes más de esa misma agrupación. El juzgado primero de distrito de procesos penales federales de Tamaulipas también impuso a Barco una multa de 920,700 pesos en esa misma causa penal en la que se absolvió de delincuencia organizada, en la que se le absolvió de delincuencia organizada en el caso Ayotzinapa a Sidronio Casarrubias, integrante de Guerreros Unidos. Hay que ver exactamente qué significa esto, pero le tendremos la información. Lo vamos a platicar, por supuesto, en unos momentos más con Angulo, con el director del periódico del Sur, porque con él hace años tuvimos esa conversación en que Juan Angulo nos decía que los señalamientos no solamente vinculaban al alcalde con el secuestro, sino con el homicidio de Arturo Hernández Cardona. Vamos a ver exactamente qué fue lo que decidieron, cómo fue que se determinó esta pena. Pero bueno, integrantes de la organización Unidad Popular de Iguala desaparecieron el 30 de mayo de 2013 y el 3 de junio fue encontrado el cuerpo de Hernández Cardona con huellas de tortura en la carretera federal, cerca de la carretera federal Chilpancingo-Iguala.
Y bueno, Denise, confirmaron lamentablemente familiares que el cuerpo encontrado en el estado de Guerrero es de Leslie Martínez. Esto lo hicieron a través de una publicación en Facebook. El hermano y la tía de esta joven Leslie dijeron que el cuerpo localizado ayer en el municipio de Huitzuco de los Figueroa por agentes de la Policía de Investigación y personal de la Fiscalía General de Guerrero pertenece a esta joven que desapareció el 30 de abril en la Ciudad de México. A pesar de esto, las autoridades han señalado que aún falta realizar las pruebas genéticas de ADN para confirmar estar certeros de que sí pertenece el cuerpo a esta joven Leslie. Ella fue vista por última vez, haciendo memoria de este caso, en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, y ella estaba acompañada de su expareja, Alejandro Alberto N., quien sigue desaparecido desde ese día. Ambos viajaban en un automóvil rojo, según su familia, con destino a Tequesquitengo, en el estado de Morelos, donde pasarían el fin de semana.
Y en otras cosas, después de la propuesta que hizo Ignacio Mier, el coordinador de los diputados de Morena, que propuso llevar a cabo una consulta para saber si la gente quiere que los 11 ministros de la Corte sean elegidos por voto popular, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que está de acuerdo, pero pidió revisar el procedimiento legal porque dijo que las consultas solo se pueden realizar o no se pueden realizar después de que inician los procesos electorales. Bueno, vamos a platicar de eso con un especialista. En todo caso, dijo que se puede probar que el Poder Judicial, casi en su totalidad de arriba abajo, está podrido y propuso una pregunta: ¿quieres que se elijan a los jueces, a los magistrados, a los ministros de la Corte que forman parte del Poder Judicial? Sí o no.
En asuntos económicos, califica Credit Suisse de cara oferta por Citibanamex. La entidad financiera estimó como cara la evaluación de 7.100 millones de dólares que Germán Larrea, director general de Grupo México, puede pagar por el 80% de este banco. Señaló también que el monto es 1.000 millones superior a la oferta original que se hizo por el 100% de su compra en octubre del 2022. Credit Suisse consideró que no hay sinergias claras para el negocio de Grupo México y que su falta de experiencia en la industria bancaria podría generar un grado de incertidumbre. Apenas ayer, hay que recordarlo, Denise, en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador pues dijo que le daba el visto bueno para que se realizara esta compra por parte de Grupo México.
Lo platicaremos con Pepe Yuste a ver qué nos dice sobre este asunto. En información internacional, disuelven la Asamblea Nacional de Ecuador. Hoy el presidente Guillermo Lasso informó que decidió aplicar el artículo 148 de la Constitución de su país, que le da la facultad de disolver este organismo por una grave crisis política y conmoción interna. Agregó que le pidió al Consejo Nacional Electoral que convoque de forma inmediata elecciones legislativas y presidenciales para que lo convoque inmediatamente. Insistió en que los esfuerzos del Poder Legislativo tienen el objetivo de desestabilizar al gobierno con un juicio político infundado, ya que promueven un delito de peculado por omisión que dice no existe en la legislación de su país. Este anuncio se da un día después de que presentó su defensa en un juicio político en su contra y que iba a definir su permanencia o destitución del cargo. Por cierto, el presidente de México dijo que no creía que esto provocara inestabilidad, que no lo deseaba, y pues así las cosas allá en Ecuador.
Y justamente, Denise, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como agresiva la respuesta, esta réplica por parte de la candidata de Guatemala. En la conferencia de prensa de lunes, el presidente habló de su intención de intervenir para que el gobierno guatemalteco indulte a Julio César Macía López, el comandante César Montes, como es conocido, preso en este país centroamericano, y que se le dé asilo en México. Bueno, por la noche, Suri Ríos, candidata a la presidencia de Guatemala, le respondió a López Obrador que su intervención, dijo ella, buscando clemencia por César Montes, un asesino, es un insulto, dijo, para quienes anhelamos la paz en Guatemala, decidimos los guatemaltecos. Esta mañana, el presidente aseguró que Suri Ríos, hija del expresidente militar Ríos Montt, me contestó de manera muy agresiva. Él dijo, argumentó que lo único que planteó es que familiares de este dirigente guatemalteco preso le pidieron ayuda por cuestiones humanitarias.
Bueno, y por cierto, también se habló de Perú, donde el presidente dijo que aunque le moleste a la clase dominante del Perú, no dejará de manifestar su protesta por el trato a Pedro Castillo, porque se cometió una injusticia al destituirlo como presidente legal y legítimamente constituido. En otras cosas, hablaremos de ciencia, como tratamos de hacerlo siempre. Un estudio va a permitir entender la evolución de los primeros humanos en el mundo. En un artículo publicado en la revista Nature, científicos señalan que este análisis que se hizo de 290 personas sugiere que los humanos aparecieron en distintos momentos y lugares en África, es decir, no sería una sola población. Expertos concluyeron que nuestra especie desciende de al menos dos poblaciones que coexistieron en África, mismas que se pudieron fusionar hasta expandirse en ese continente para después salir de ahí. Ya le estaremos platicando de ese tema.
Fascinante. Y bueno, en deportes inician las semifinales de la Liga MX. Este miércoles se jugará el partido de ida entre Tigres y Monterrey a las 9 de la noche para ir definiendo al primer finalista del fútbol mexicano. Mañana se juega otra semifinal entre América y Chivas, y hoy se determina al segundo finalista de la UEFA Champions League. También desde la 1 de la tarde ya se juega la vuelta entre Manchester City y el Real Madrid para definir al equipo que enfrentará al Inter de Milán en la final de este torneo.
Bueno, y nos vamos ya justamente con la información referente a San Luis Potosí, a la zona de Matehuala, a la carretera 57. Está con nosotros nuestro corresponsal en San Luis Potosí, Gerardo Duque. Gerardo, ¿qué sabemos a estas horas respecto a este tema?
Denise, buenas tardes. Pues ya se había denunciado desde ayer por la tarde. Fue en voz del vicepresidente de la CONATRAN, la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, que se hizo pública esta situación que se habría dado en la madrugada de lunes, nuevamente en el tristemente célebre trayecto de la carretera 57 en torno a Matehuala y su vecino municipio de Cedral. Ahí es donde dejó de mandar destellos el GPS de esta unidad, de este autobús que había salido de Tapachula, Chiapas, desde la noche del sábado, se dirigía hacia el norte del país. La denuncia, insisto, ya también hablamos con lo que es el dueño de la empresa, pues nos dice que estos pasajeros y los dos choferes a bordo, pues le hablaron por teléfono a él, al dueño de la empresa, el lunes en la madrugada, exigiéndole un rescate de $1,500 por cada una de las personas, cosa que se le hizo inconcebible pues por la cantidad de dinero. Es lo que les ofreció al grupo que se ostentó como miembros de un cártel delincuencial, pues es lo que a él le habían pagado por el flete, pero pues le colgaron y no volvió a saber Yo ya ayer por la tarde noche, ya luego de haberse detonado este tema en medios nacionales, pues sale la autoridad de Nuevo León a decir que por lo menos del universo de personas que iban en ese autobús secuestrado en San Luis Potosí, de ese universo de personas, 9 están localizadas en el estado de Nuevo León. Y es que es colindancia, ya de Matehuala para arriba, ya está cerquita Nuevo León.
Pero ayer se pusieron, perdón, Gerardo, ayer
la
hubo...
es la que apareció primero, luego supuestamente son 9 los migrantes ya identificados, pero pues faltan 41, no se sabe hasta este momento. Y abordamos esta mañana los medios de comunicación, los reporteros aquí en la capital potosina, al nuevo delegado, tiene poco que llegó, el nuevo delegado de la Fiscalía General de la República, que en estricto las autoridades federales, por tratarse de un tramo federal y de un delito de competencia y de alcance federal, pues tendrían que entrarle directo y de inicio, pues dice que no, que todo se va a emitir por boletín, es lo que nos dice Felipe Neri, a los reporteros aquí en la capital potosina. También abordamos a uno de los representantes de la Guardia Nacional en esta mesa de seguridad que se lleva a cabo todas las mañanas. Tampoco hubo expresión alguna.
Espérame, Gerardo, espérame, voy a hacer una pausa.
Con
a
la ver, autoridad federal. Que dicho
creo que no me oye, pero vámonos una pausa y regresamos con Gerardo Duque, ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos. Gerardo Duque, corresponsal en San Luis Potosí, nos estaba dando la información básicamente que se tiene hasta este momento. Interesante, te iba a preguntar, Gerardo, desde ayer las autoridades un poco echándose la bolita, San Luis Potosí diciendo que en realidad el secuestro había pasado en territorio Nuevo León diciendo que no, que el hallazgo había sido en Nuevo León, pero que el secuestro había sido en San Luis Potosí. En fin, un poco pues tirándose la bolita.
Es preciso, así, minutos después de haberse detonado esto mediáticamente, como comentas, ciertamente la unidad apareció en territorio Nuevo Leonés. No obstante, el asalto a esta unidad, pues de acuerdo a la narración y a la denuncia que hace el propio dueño de la empresa, de esta empresa de transportes, ocurrió en territorio potosino, al grado tal de que, bueno, tienen su registro de GPS que ya nos compartió, pues las gráficas donde desvían a la unidad del eje principal, que es la carretera federal 57, desvían la unidad hacia un ramal por alrededor de 20 minutos, dice, la desvían, luego la vuelven a reincorporar a la carretera 57 y es cuando ya se llevan el autobús para Nuevo León, como para, pues, bueno, ahí ya sería entrar en especulación a qué se lo llevaron, si todavía iba vacío o si llevaba parte de la gente, eso pues ya corresponderá a las investigaciones. Pues primer paso es admitirlo, Denis.
Claro, y dime una cosa, puesto que tenemos el antecedente, no tengo la fecha aquí, más bien sí la tengo, pero fue
abril.
En abril, exacto. Si tenemos el antecedente de abril, déjame preguntarte, ¿qué ha cambiado en la carretera 57? ¿Qué hizo la autoridad cuando, después de ese secuestro, pues descubren que no eran unos cuantos, sino que había un modus operandi en esa zona?
Bueno, ¿qué ha hecho la autoridad? Hablamos de
que se
autoridad,
note.
De la local, de la estatal y de la federal.
¿Sí?
Y hablamos de qué ha hecho, bueno, en teoría o en la práctica, porque los recorridos que cotidianamente hacemos, en estricto es una vía de correspondencia federal. Ahí
sí,
en estricto
sí, sí, sí.
Le toca Guardia Nacional. Y por decir, hay un filtro, se supone que es un filtro para dar certidumbre a los viajeros, a los transportistas. Está entre San Luis Capital y Matehuala, precisamente más o menos como a la mitad del camino, y ahí brillan por su ausencia la Guardia Nacional, está su módulo, sus logotipos y todo, pero no hay ni presencia. Los que sí están de manera casi permanente son militares, pero abocados pues a otro tipo de búsqueda, de armamento, de droga, quizá con escáneres especiales, pero a lo que tiene que ver con migración no están ni los respectivos empleados del Instituto Nacional de Inmigración ni lo que es la Guardia Nacional. Y esto ya lo habían advertido de especialistas en la materia. La cuestión no solamente es el tráfico de drogas, sino el tráfico de
indocumentados,
el tráfico de armas. Platicamos con el abogado Edgardo Hernández Contreras, lo dijo hace mes y medio, lo advirtió desde hace 3 años, y bueno, el tiempo hizo pues recordar todas esas expresiones de alzar la voz porque algo está pasando y una cosa es lo que dice la autoridad en la teoría y otra cosa es lo que se hace en la práctica.
Bueno, pues te agradezco, Gerardo. Vamos a ver si conseguimos más información. Te agradezco mucho. Tengo en la línea telefónica justamente a José Luis López Hernández, vicepresidente de la zona 2 de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, la CONATRAM. Decíamos que fue muy importante. Ellos dieron el aviso de que tienen una forma de seguir a los, bueno, pues igual que un celular se puede seguir a los camiones, a los autobuses.
Geolocalización.
Sí, un geolocalización, gracias. Y ustedes, José Luis López Hernández, ¿se dieron cuenta de que se estaba desviando una unidad?
Denise, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, mira, te comento, las unidades traen un GPS para poder estar rastreándolos en todo su recorrido, en sus trayectos. Entonces, el lunes a las 2 de la mañana, el camión se desvía de la carretera 57, que era su ruta donde no tenía que salirse, se desvía ahí en el tramo de Matehuala, entre Matehuala y Cedral, se desvían a un pueblo que se llama San Pablo. Entonces, desde ahí ya el autobús está fuera de ruta y es donde se dan cuenta que pues realmente el autobús se lo están robando, ¿no? Porque ya no está dentro de su ruta. Pero después de eso, a las
4 de la mañana... ¿Ustedes tienen a alguien monitoreándolo o se dan cuenta posteriormente?
Mira, regularmente todos los transportistas tenemos en nuestro celular o en las computadoras tenemos las plataformas para estar rastreando las unidades.
Ya.
¿Sí? Pero en este caso, ahí lo que sucedió es que Al transportista le llaman después de que sucedió eso, a las 4 de la mañana le llaman para decirle que acaban de secuestrar los delincuentes le llaman ahí al transportista para decirle que tienen a su autobús con toda la gente y que bueno, son del cártel del Golfo y que quieren $1,500 por persona para poderlos liberar. Entonces es ahí donde el transportista se da cuenta que su camión fue robado y se da cuenta, pues él empieza a meterse ahí a su GPS y ve el movimiento que hizo su camión, ¿no?
Sí.
Entonces, por eso es que nos damos cuenta que el camión realmente fue robado en el estado de San Luis Potosí.
Y dígame, ¿qué antecedentes tienen en estos últimos meses? Conocemos el caso del mes de abril, pero no sé si tengan ustedes más casos, si hayan presentado pues una denuncia, ¿qué sabemos?
Bueno, mira, Denise, te comento, yo creo que sí hay más casos, no lo tenemos oficialmente, pero sí de transportistas que los han robado, que les han quitado sus autobuses, y bueno, lamentablemente no sale nada a la luz. Muchas veces los transportistas tienen miedo de denunciar,
claro.
y no salen a la luz, ¿no? Estamos teniendo robos todos los días de camiones de carga, y bueno, ahorita la situación está muy muy complicada aquí en San Luis Potosí y en toda la República, lo que son todas las carreteras federales, no tenemos seguridad, no tenemos vigilancia.
Bueno, pero hay de tramos a tramos, entiendo que pueda ser en toda la... Pero, por ejemplo, ya este tramo en cuestión de tráfico de personas pues se está distinguiendo, por ponerlo de alguna manera. ¿Me está diciendo que ese mismo tramo también son víctimas de robo de mercancía?
Sí, claro, todos los días tenemos problemas de robo de mercancías. Hoy en la mañana se robaron 2 unidades aquí en San Luis, entonces todos los días tenemos robos, ¿no?
Y si todos los días tienen robos, me imagino que están en contacto con la autoridad. ¿Qué ha hecho? ¿Qué han hecho local, federalmente, para dar seguridad en ese tramo tan peligroso?
Mira, Denise, tenemos un gran problema con las autoridades. Lo que es Guardia Nacional, bueno, pues tenemos el problema. Te puedo decir que en lo que va del año han cambiado a 3 coordinadores de Guardia Nacional, de caminos. Entonces, no se puede hacer nada cuando se mueve a los mandos constantemente. Imagínate, van llegando y todavía no saben realmente la situación del estado cuando ya los están cambiando. ¿Qué le puede dejar al siguiente para realizar pues vamos.
Sí, pero ¿tienen contacto con ellos? ¿Ustedes tienen contacto directo?
Con Guardia Nacional tenemos contacto directo, ¿no? Yo soy de las personas que siempre estoy en contacto con ellos. De hecho, yo le avisé a Guardia Nacional de lo que estaba pasando, porque ellos no sabían realmente nada de esto. Yo hablé para preguntarles qué sabían del secuestro de la gente, del robo de ese autobús. No sabían nada. Entonces, la verdad es que, estamos abandonados totalmente en cuestión de seguridad.
¿Cuáles son los tramos que ustedes tienen detectados en la CONATRAM como, digamos, los rojos? Entiendo lo que me está diciendo, que no hay seguridad en las carreteras, pero estoy segura que hay, digamos, de tramos a tramos. El 57 claramente pues está siendo señalado por este tema de robo y de secuestro de migrantes. ¿Qué otro tramo tienen de esta misma dimensión?
Bueno, hablamos de tramos, aquí la 57 ya sabemos, el tramo de San Luis Potosí a Matehuala es un tramo un punto rojo. Tenemos otro tramo, por ejemplo, de San Luis Potosí hacia Guanajuato por la carretera de San Felipe a Silao, es un punto rojo que todos los días se roban camiones. Guanajuato es una situación tremenda, 20 robos diarios, te puedo decir, de camiones, ¿no? Ya hablamos, por ejemplo, el Arco Norte, el tramo del Arco Norte de lo que es de la 57 a Puebla, pues todos los días tenemos robos. Jalisco estamos igual, o sea, hay muchísimas zonas donde estamos que tenemos mucha complicación de los robos, el tramo de Puebla a Veracruz, la verdad son muchos puntos rojos que nosotros en cada reunión que tenemos precisamente con Guardia Nacional se los estamos diciendo. Nosotros traemos a nuestros operadores en la carretera, somos sus ojos, y nosotros somos los que padecemos y sufrimos todos los días los robos, ¿no? Y los robos tan violentos que se están dando, que estamos perdiendo hasta operadores, ¿no? Porque los matan ahora.
Bueno, pues sí, suena terrible esta información y sobre todo sorprendente que no se esté haciendo nada. Pues vamos a seguir con ustedes viendo estos temas y tratando de también cuestionar a la autoridad. En unos momentos más vamos a platicar con el secretario de Seguridad Pública en Nuevo León. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho, José Luis López Hernández, que me haya tomado la llamada.
Gracias a ti, Denise.
Gracias. Buenas tardes. Vamos a una pausa. Ya volvemos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
La Mejor Información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Atando cabos, y le agradezco mucho a Gerardo Palacio, secretario de Seguridad Pública de Nuevo León. Ellos son los que encuentran el autobús sin pasajeros y entiendo a un grupo de pasajeros. Le agradezco mucho, secretario. ¿Cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal, Denise? Un saludo para ti, tu auditorio, a tus órdenes.
Pues cuéntame un poco de este hallazgo, si han podido saber más, el hecho de que estos migrantes, entiendo venezolanos, hayan estado también en Nuevo León. ¿Tienen ustedes idea de dónde podrían estar el resto de los migrantes secuestrados? ¿Qué nos puede decir?
El día de ayer recibimos una llamada al número de emergencia 911 que atiende el C5 del estado de Nuevo León, en donde una persona con un acento evidentemente extranjero narraba los hechos, que habían logrado salir del territorio potosino, de San Luis Potosí, y que habían ingresado a Nuevo León después de haber estado cautivos en aquel estado vecino. Nos pusimos en contacto, los encontramos, y nos refirieron a una entrevista más larga a nosotros, a personal de la FGR, a personal del Instituto Nacional de Migración, a personal de la Guardia Nacional, que ellos viajaban a bordo de un autobús ya del lado de San Luis Potosí, y que fueron abordados por gente que portaba armas largas.
¿Y cómo fueron abordados? Perdón, nada más para entender cómo ocurre eso. Va el autobús en la carretera, es una carretera federal, va a cierta velocidad. ¿Cómo son abordados?
Según lo que refieren ellos, en estas primeras entrevistas les marcaron el alto, personas con armas largas en su poder. Y ahí es donde inclusive el dispositivo de geoposicionamiento satelital GPS de que está provista la unidad del autobús muestra sin ningún lugar a dudas dos cosas. Primero, que los hechos pasan en territorio de San Luis sobre una carretera federal, que es la 57. Y segundo,
ahí se para. O sea, entonces estamos hablando de un retén de hombres armados con armas largas en una carretera federal.
Lo que mencionan los primeros entrevistados, efectivamente, y después de ahí se les conduce a un ejido, y el dueño de este autobús, que no estaba en el lugar de los hechos, obviamente estaba en otra entidad federativa, recibe una llamada telefónica en donde le exigen $500 por cabeza para poder liberar a los cautivos. Entonces, en virtud de del geoposicionamiento que arroja el GPS que había realizado yo en el autobús, es por ello que presenta la denuncia de los hechos en la Fiscalía de San Luis Potosí.
Y dígame una cosa, ¿cómo logran escapar estas personas?
No tengo esos detalles porque ya la carpeta de investigación que fue aperturada...
No lo declararon, o sea, no dijeron cómo estando secuestrados logran irse.
No, yo no tengo esa información, pero se les ve bien, se les ve ilesos.
Ya. ¿Caminaron desde esa comunidad donde estaban? Creo que se llama San Pablo, ¿cómo se llama?
Sí, exactamente. Lo que arroja el GPS es precisamente en una comunidad de San Luis Potosí llamada San Pablo, efectivamente. ¿Sí? Uh-huh. Y cruzan a Nuevo León y hacen la llamada al 911 y precisamente por su ubicación física llega al G5 en ambulancia.
¿Han ustedes detectado o han estado ustedes rescatando o siendo alertados de hechos de este tipo con cierta frecuencia?
Nosotros nos encargamos, porque así lo establecen las leyes, al patrullaje de las carreteras estatales que le dieron el Estado de Nuevo León. Cuando hay algún hecho en la carretera federal, bueno, el primer respondiente siempre debe ser la Guardia Nacional, y luego lo platicamos tanto para razones operativas como para razones de acuerdos en las juntas de la mañana, a las 8 de la mañana. Ha habido algunos casos también en San Luis Potosí, pasando por el municipio de Matehuala, efectivamente, y nosotros estamos atentos y en coordinación con la policía que tiene jurisdicción en todos los estados, que es la Guardia Nacional.
Ya. ¿No les ha ocurrido este tipo de secuestros en territorio de Nuevo León?
No, pero sí estamos atentos al respecto porque los desafíos de del país y de la región están presentes.
Sí. Pues le agradezco muchísimo. Gracias por narrarnos esto, Gerardo Palacio, secretario de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León. Muchísimas gracias.
A ustedes, buenas tardes.
Gracias. Bueno, pues nosotros estamos viendo a ver si podemos entrevistar al fiscal. Esperemos que se pueda hacer, el de San Luis Potosí. Y bueno, pues le decíamos, ya esto ya no es la primera vez. Se pueden hacer retenes en carreteras federales. Y sobre todo en una carretera federal que ya, y en un tramo donde ya se señaló, donde ya se sabía, en fin, muy sorprendente, pues que siga pasando. Y sobre todo tratar de saber qué es lo que hicieron para evitar, pues ya deje usted, o sea, que haya un retén de hombres armados con armas largas en carreteras federales. Pero bueno, me voy con Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco, pues con esta noticia también impresionante y muy angustiante, preocupante, la de Matamoros y esta alerta que hicieron las autoridades sanitarias de Estados Unidos diciendo hay clínicas en Matamoros donde clientes de Estados Unidos han ido a hacerse operaciones y han resultado contaminados cuando se les ha puesto anestesia epidural. ¿Qué tenemos, Carlos, el día de hoy?
Hola, Denise, buena tarde. Pues lo que se acaba de declarar ya la Secretaría de Salud de Tamaulipas es la búsqueda de 168 personas que se han atendido en dos clínicas en Matamoros, donde una doctora es la que la están también cuestionando respecto a este brote de meningitis, específicamente en dos clínicas. Una es la clínica Centro Quirúrgico Riverside y la clínica K3. Ambas ya fueron clausuradas el día de ayer. Sin embargo, pues no se conoce todavía el paradero de estas 168 personas que
¿sabemos la nacionalidad de las 168?
No está aún establecido, sin embargo, lo que hasta ahora se sabe es que hay 5 pacientes confirmados que son los que pues provocaron esta alerta de Estados Unidos del Departamento de Salud de Texas. A partir de ahí, estas 168 están siendo buscadas. Lo que el secretario dijo es que la Comisión Estatal para Evitar Riesgos Sanitarios en Tamaulipas está haciendo el trabajo tanto en Matamoros como también comunicándose con Estados Unidos, lo que hace suponer que también hay otras posibles pacientes en el Valle del Río Grande. Lo que ahora el gobernador...
¿Sabemos el tipo de intervención?
Sí, son dos clínicas quirúrgicas estéticas. Lo que se menciona es que es un anestésico que se inyectó en la zona que rodea la médula espinal y, bueno, es ahí donde se volvió a hacer varias pues aplicaciones con, al parecer, una misma o dos jeringas, y a partir de ahí es lo que hizo el brote. Son clínicas, un poco para hacer el contexto, Denise, recordar el caso de los estadounidenses secuestrados y que después fueron rescatados dos y dos encontrados sin vida. Una de ellas pues venía justo a una clínica estética en Matamoros, en donde este tipo de turismo médico es bastante recurrente, y también bastante recurrente que la Secretaría de Salud de Tamaulipas y la Federal no tengan pues registros. El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, hace unas horas comentó que estas clínicas, si bien tenían los permisos, digamos, actualizados, vigentes, pues lo que se está buscando es dar con los médicos que hicieron estas intervenciones en el caso de los 5 pacientes estadounidenses que sí están confirmados con meningitis, y los 168 que están siendo buscados pues en tanto en México como con comunicación en Estados Unidos para ver en dónde se encuentran y si tienen pues otro tipo de padecimientos o de síntomas.
Bueno, entonces digamos lo que necesitamos saber es, uno, ¿quiénes son estos 168 pacientes? Después, pues confirmar que se trata en todos estos casos de inyecciones, digamos, vamos a ponerlo, o de anestesia epidural, porque me dices que son operaciones estéticas. ¿Qué operaciones estéticas requieren inyección epidural? No sé cuáles sean, no soy médico, habría que preguntar, pero bueno, habría que saber esto. Entonces, me dicen las autoridades, fíjate qué interesante, buscamos al secretario de Salud y sacaron un comunicado solamente, dicen que es un problema de Texas. Pues no, no creo que sea un problema de Texas, porque estoy segura que estos 168 es poco probable que todos sean de Estados Unidos. Estamos hablando de pacientes que se operaron en México, en clínicas, que de hecho ya fueron, eso sí, ya la cerraron, ¿no?
Sí, están clausuradas esas clínicas. Inclusive, mira, el gobernador mencionó que el mismo secretario López-Gatell fue quien habló con él para referirle esta alerta de meningitis lanzada por Estados Unidos. Entonces, creo que hay un reconocimiento tanto del lado mexicano...
Federal.
Esto lo dijo en rueda de prensa, y también que el secretario de Salud fue muy específico en decir la cantidad de pacientes posibles que están buscando.
Oh. Bueno, entonces, ¿quién reaccionó? Fue la Federación.
De acuerdo a lo que ¿sí? el gobernador mencionó, pues se entiende que sí, que la Federación fue quien reaccionó ante la alerta del Departamento de Salud de Texas.
Pues te agradezco muchísimo, gracias.
Me parece... solamente dime. Quisiera agregar sobre un tema que escuchaba antes, el tema de los migrantes y los retenes. También el gobernador de Tamaulipas habló en rueda de prensa que a pregunta directa sobre la vuelta de retenes, presumiblemente de delincuencia organizada, en la carretera Monterrey Nuevo Laredo. Hubo un video que se manejó este fin de semana en donde unos jóvenes paran a varios camionetas en la entrada, famoso kilómetro 30 de Nuevo Laredo, en la carretera de Monterrey Nuevo Laredo, y dijo que no tienen reportes, desconoció el tema, a pesar de que hay videos, y bueno, veremos, reiteraron que hay un despliegue grande y veremos qué pasa con este sea, que es alarmante también el tema migrante y la delincuencia haciendo estas apariciones.
Te agradezco muchísimo. Gracias, como siempre, por tomarnos la llamada. Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco. Y nada más déjenme decirles, miren, Vicente Joel Hernández Navarro, el secretario de Salud en Tamaulipas, dijo que el comisionado de la COFEPRIS en la entidad, Alberto Moctezuma Castillo, está al frente de las investigaciones, lo vamos a buscar, de estos presuntos casos de meningitis que habrían presuntamente, dice, registrados en dos clínicas de Matamoros, de los que se tiene conocimiento a raíz de una denuncia que se hizo de las autoridades de Estados Unidos. Y dice que aparentemente por un procedimiento quirúrgico. Bueno, pues nosotros vamos a buscar también información del lado de Texas. Por lo pronto, y le agradezco mucho, está con nosotros el doctor Alejandro Macías, con quien estuvimos siguiendo el caso, el terrible caso de Durango. Sobre todo, en fin, parecería increíble, doctor, era algo que lo platicamos. Me comentó y además nos comentó en su momento también la secretaria de Salud de Durango que esto era algo muy poco común. Estábamos hablando de una contaminación por hongo y que esto no era algo que ocurría, es más, que era tan inaudito que habían tenido que pedir ayuda de médicos para encontrar un tratamiento, en fin. Y resulta que lo que está diciendo las autoridades de Estados Unidos, tenemos casos de meningitis y todo indica que es por prácticas médicas y en anestesia epidural en Matamoros. ¿Qué opina?
Sí, bueno, como dices, es una lástima, es increíble, sí, que nos vuelva a ocurrir cuando había pasado apenas el problema en Durango. Porque todo esto corresponderá a la COFEPRIS, desde luego, a hacer la investigación profunda. Pero puede ser una copia al carbón de lo que pasó. Sí. Solamente que en Durango eran anestesias, no eran epidurales, eran lo que se conoce como raquia, que es inyectar directamente dentro del canal medular.
Dígame la diferencia.
Sí, la raquia o la inyección intracanalicular, adentro del canal donde está la médula ósea y las raíces nerviosas, se introduce la aguja hasta que sale el líquido de la cabeza, el líquido cefalorraquídeo, que es lo que pasó en Durango. En cambio, esta anestesia, la epidural, se pone por fuera, no se tiene que entrar. Pero el mecanismo es muy semejante. Esas anestesias peridurales que antes se ponen a través de un catéter, mientras que las otras se inyecta directamente con una aguja que se introduce hasta el canal de la médula ósea. Se parecen mucho, pero no son iguales, y sin embargo, las dos pueden causar meningitis cuando se contaminan. Y ya, por lo demás, pues son más o menos una copia al carbón, Denise.
Sí, sí. Y digamos que ya tenemos los resultados de la investigación sobre el caso de Durango. Es una malpraxis, esa es la palabra. Hicieron mal las cosas, señaladas por las enfermeras que atestiguaron cómo se utilizaba una anestesia que se dejaba abierta, es decir, que una vez que se abría, se dejaba ahí, se utilizaba posteriormente, en fin. Y lo que parece increíble es ese impacto que causó, o al menos así lo sentí el caso, me hubiera llevado a pensar que se la pensaban dos veces los anestesiólogos para volver a practicar eso. Y lo que estamos viendo es, pues primero que abundan estas clínicas muy poco supervisadas, hay que decirlo, muy poco supervisadas.
Mira, en todo el país puedes ver eso, Denise. Por ejemplo, te ofrecen paquetes de cesárea o parto, te dicen 10,000 pesos, 12,000 pesos, eso incluye cirujano, quirófano, pediatra, anestesiólogo, todo el material que necesite. Caramba, pues la gente también tiene que pensar que hay cosas en las que no se pueden poner ofertas de ese tamaño, porque simplemente las cuentas no dan. ¿Cómo le hacen para que den las cuentas? Pues tienen que disminuir en algún momento la calidad o los procedimientos, no hay de otra manera, y eso es lo que pasa cuando tratas.
A ver, doctor, permítame un segundito. Sí. Permítame un segundo, tengo que hacer una pausa, regreso con usted. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos. Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Estamos aquí atando cabos, el doctor Alejandro Macías está con nosotros. Doctor, y bueno, pues yo creo que esto no es una cuestión de que nos estemos lamentando en cada caso de lo que está ocurriendo en los hospitales o en las clínicas. En este caso es la repetición de algo que parecía único, como una cosa casi irrepetible, como si se hubieran juntado toda una serie de características. Creo que esto es un llamado de atención a las autoridades reguladoras que tienen que, y por eso entiendo, tiene que ser autoridades capaces de estar revisando que las prácticas médicas sean sostenibles y que se hagan de acuerdo al mínimo, porque esto es una ruptura de lo mínimo.
Sí, pero mira, eso es, tienes toda la razón, o sea, corresponde a la autoridad regulatoria. Solamente que también hay que decir que a la autoridad regulatoria le faltan brazos, pues hay tanta cosa que se hace y tanta cosa que se dice, que la verdad que el número de inspectores que pueda tener COFEPRIS tiene un límite, de acuerdo, es su obligación. Y sin embargo, nosotros también como consumidores de todas estas cosas, tenemos una obligación. A ver, te va a hacer un procedimiento estético, por un lado, y ves que las condiciones no son las adecuadas o que el precio...
Hijo, pero le está pidiendo a los... O sea, imagínese, sí. Está pidiéndole a la gente que no tiene por qué tener esos conocimientos, que sepa ¿cómo es una práctica adecuada del uso de la anestesia? Doctor, no.
No, a ver, yo no quiero decir que no tenga una obligación la autoridad regulatoria. La autoridad
regulatoria es la principal.
Tiene la obligación, claro. Pero si ahora mismo la autoridad regulatoria quisiera aplicar todos los procedimientos, mira, yo te aseguro que hicieran la mitad de los hospitales del país.
Bueno, pues que lo cierren.
Eso hay que...
Yo entiendo lo que me está diciendo, doctor, sí. Pero es que me parece muy injusto que las víctimas potenciales sean además a las que se les pide que estén atentas.
Sí, además,
atentas.
Bueno, eso tú lo puedes hacer en la medicina privada, no necesariamente en la medicina pública. En la medicina pública, además, está que tú no puedes, digamos, elegir.
Bueno, yo quisiera pensar que estamos hablando aquí de unas clinicuchas, no tengo otra palabra, porque eso es lo que me están diciendo que son. Algunas, por ejemplo, que funcionaban con el permiso de otra en Durango, y la verdad es que, a ver, Matamoros, Tijuana, lugares que se conocen por el turismo médico, de verdad, ¿no podrían tener una mayor presencia de estas autoridades para justamente pues tener un mínimo control? O sea, no puede ser que haya clínicas abiertas que ni siquiera tenían permiso de enfermería, en fin, una serie de cosas que vimos en Durango. Vamos a ver qué es lo que sale en Matamoros, vamos a estar investigando. Pero bueno,
las certificaciones, o sea, ¿sí? Tendríamos que ir mucho más hacia las certificaciones, porque una clínica certificada ha demostrado que dio todos esos procedimientos y además se pueden delegar esas actividades de regulación a los propios gremios. O sea, que un gremio puede ver que sus gremios funcionen bien. Eso es darle más juego también a los gremios para que, sin abusar, puedan ir hacia la certificación de hospitales y clínicas, que yo creo que sería más una solución.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre y, por supuesto, nos tardaremos un tiempo en saber exactamente en qué consistió la contaminación.
Pero puede decir que es más o menos lo mismo, ¿eh? O sea,
¿usted cree que es un hongo?
Pues casi seguramente va a ser por hongos, puede ser por bacterias gran negativas, pero el nombre del bicho, digamos, es lo de menos. Lo que ocurrió fue lo mismo. Fueron malas prácticas, eso sí lo puedes jurar. Porque cuando es un medicamento que viene contaminado del fabricante...
No, es otra cosa.
Se ve en regiones enteras. Claro, aquí hubo una mala práctica en clínicas específicas.
Bueno, le agradezco muchísimo, doctor. Gracias.
Sí, cuídense.
Gracias. Bueno, vamos a ir en unos momentos más, pero después de una pausa ya iremos con Sara Pablo y la información política. No sé si tengamos algo de última hora.
Denise, en el Zeferezo de Hermosillo, Sonora, hubo un conato de riña, 3 personas muertas, los 5 agresores, también internos de este lugar, ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Las autoridades aseguran que se encuentra bajo control la situación en este Zeferezo 11 allá en Hermosillo, Sonora.
Vamos a una pausa, regresamos, vamos a tener la información con Sara Pablo. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Sara Pablo, que nos tiene la información de esta mañana. Adelante, Sara.
Sí, Denise, buenas tardes. El presidente López Obrador respaldó la consulta popular que impulsa el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, para preguntar si los ministros de la Corte deben ser elegidos por voto ciudadano. Consideró que la consulta ayudaría, aunque se debe analizar si es posible realizar este ejercicio en el inicio del proceso electoral. Señaló que sería positivo abrir el debate y que participe la gente y también constitucionalistas y expertos defensores de los aparatos de élite. Dijo, pues antes ni siquiera se sabía el nombre de ministros, magistrados y jueces, eran, señaló, como una sociedad anónima.
¿Cómo no va a hacer falta una reforma al Poder Judicial? ¿Cuál es el pretexto, la excusa, leguleya para no hacerlo? ¿Por qué tenerle miedo al pueblo? Ojalá y se lleve a cabo la consulta, que se le pregunte al pueblo. Es muy sencillo, de acuerdo al procedimiento, además es legal. Hasta los mismos ministros de la Corte, de acuerdo a la ley, son los que tienen que revisar la pregunta. Y es muy sencillo. ¿Quieres que se elijan a los jueces, a los magistrados, a los ministros de la Corte que forman parte del Poder Judicial? ¿Sí o no? Ahí está la pregunta ya. ¿Y a votar? Ya van a ver cómo van a bloquear los conservadores. No participen, que nadie vaya a votar.
Consideró que el Poder Judicial casi en su totalidad está podrido y dijo que se fue degradando con el paso del tiempo. Apuntó que en el periodo neoliberal todas las reformas en perjuicio de la sociedad fueron avaladas por la Corte y continúan los fallos de jueces a medianoche y los fines de semana.
Imagínense que un juez que tiene el poder de su firma para dejar en libertad a Caro Quintero o a cualquier otra persona, un viernes. Eran los, siguen siendo todavía, los reyes y las reinas del sabadazo. Le decían al encargado de las cárceles con un escrito, deje en libertad a fulano de tal en un plazo no mayor de 24 horas. Últimamente, en ese plazo, estamos hablando de personajes famosos, y en ese plazo ahora hay que buscar a ver si no hay por ahí otra denuncia.
En otro tema, el Ejecutivo informó que elementos de la Guardia Nacional fueron desplegados en la región de San Luis Potosí y alrededores ante el secuestro de un grupo de migrantes. Confirmó que algunos fueron localizados, dio a conocer que en esta misma zona ha habido otros 2 o 3 casos de secuestros, por lo que hizo un llamado a los migrantes a no dejarse engañar por traficantes de personas conocidos como polleros, quienes a cambio de unos $8,000, dijo, les ofrecen llevarlos a la frontera norte con los riesgos que esto implica.
Se está atendiendo lo del secuestro de migrantes en Matehuala. Se informó ayer, ya se encontraron a algunos, ya se tiene identificado el sitio. En fin, ya se está trabajando en eso. Hay un despliegue de la Guardia Nacional y esperemos pues rescatarlos. Originalmente se habla de 50. Y son los transportistas de los choferes, sí. Pero estamos en eso y ya no podemos decir más por razones obvias, pero se está trabajando.
Feliz el reporte que tengo.
Te agradezco, gracias Sara, con estos temas. Y bueno, el presidente de hecho se hizo la pregunta de que habría que consultar con especialistas sobre si y cuándo se puede hacer una consulta popular de este tipo. Tengo en la línea telefónica Javier Martín, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias por tomarnos la llamada. Cuéntanos, ¿cuándo se puede hacer una consulta? ¿Es posible que la tengamos próximamente?
Hola, ¿qué tal, Denise? Mira, digamos, en términos de la temporalidad, lo que establece la Constitución es que prácticamente las consultas populares se pueden hacer cada año. Tú te recordarás que tuvimos esa mal llamada consulta para juzgar a los expresidentes, que terminó siendo una consulta básicamente para nada, porque lo que hizo la Corte fue cambiar en una muy mala sentencia el fraseo, ¿no? Son consultas que se hacen el mes de agosto. Después de esa consulta, creo que fue un fracaso, porque se vea, ya no tuvimos, digamos, solicitudes adicionales que hayan sido aprobadas. Entonces, sí, en principio podríamos pensar que se podría hacer un planteamiento de consulta popular.
¿El procedimiento cuál es? ¿Quién lo pide? ¿Qué se necesita para pedirlo? La mayoría del Congreso sería suficiente, ¿no?
Sí, digamos, las consultas se pueden convocar desde abajo o desde arriba, ¿no? O sea, digamos, si es desde abajo, puede ser la ciudadanía a través de firmas quien pueda juntar un número suficiente para convocarla, o también puede ser el presidente de la República, ¿no?, con la aprobación de las cámaras, o pueden ser las propias cámaras, ¿no? Entonces, digamos, ahí sujetos legitimados no sería el problema. Acá el problema es mucho más la materia de la consulta, ¿no? Lo que dice el artículo 35 de la Constitución es que no se puede someter a consulta popular la materia electoral, y en este caso lo que está proponiendo el presidente de la República es que haya una consulta popular para preguntar si había que cambiar el método de designación de ministros de la Corte de tal forma que sean de elección popular, o déjame ponerlo así, que la designación de ministros, que hoy pasa por un procedimiento separado, pueda ser incorporado a la materia electoral. A mí me parece que esa es una consulta flagrante y abiertamente incompatible con lo que marca el artículo 35 de la Constitución.
Sobre el tema de los tiempos, no importa si hay una elección en curso.
No, para nada, digamos, o sea, lo que sí habría que decir es que
digo, porque eso puede convertirse, digamos, entonces en un tema. Imagínate que se llama una consulta y a lo mejor no sé si se pueda coincidir con la fecha de la elección, pues sería un tema entonces, digamos, de agenda, sería un tema mayor en la campaña, porque los candidatos, dado que habría una consulta, se tendrían que posicionar respecto a ese tema.
Sí, a ver, yo creo que esa es toda la intención, ¿no? O sea, es decir, creo que la intención es doble. El presidente sabe que esto es abiertamente inconstitucional, sabe que la Corte le va a tener que decir, porque a la Corte le toca venir revisar de oficio este tipo de preguntas. Creo que lo que el presidente está haciendo es aventándole otra, ¿no?, bola rápida a la Corte, sabiendo que la Corte tendrá que rechazarlo. Eso le dará todavía más elementos para criticar a la Corte, o si la Corte, que yo esperaría que no, pero si nos vuelve a dar como una sorpresa, esa como de 2021, pues sí permitiría, déjame ponerlo así, Denise, que aunque en principio la jornada electoral tendría que ser en junio y la consulta popular en agosto, le daría el pretexto para que eso se vuelva un tema, digamos, de la campaña, para que las candidaturas se tengan que pronunciar y sea, dejan ponerlo así, otra manera del presidente de estar indirectamente en la discusión pública de la elección, aunque sabemos que el presidente no puede y no estará en la boleta, ¿no?
Muy bien, pues te agradezco muchísimo, gracias por la información, y nosotros nos vamos con otras cosas. Le decíamos que se le dictó una sentencia al ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, de 92 años de cárcel por el caso Hernández Cardona. Hernández Cardona, líder de la organización Unidad Popular de Iguala. Además, hay unas imágenes que nunca voy a olvidar de un enfrentamiento público entre Hernández Cardona y Abarca en una reunión donde está el presidente municipal, donde está Cardona, que lo confronta. Y bueno, total, lo matan, desaparece el 30 de mayo del 2013, aparece muerto el 3 de junio en un lugar cerca de la carretera Chilpancingo-Iguala. Y desde hace muchos años, aquí Juan Angulo nos había dicho que existían testimonios, literal, testimonios presenciales diciendo que quien había disparado y matado personalmente a Hernández Cardona era el alcalde de Iguala, José Luis Abarca. Esto nos los contó, por cierto, Juan Angulo, estando José Luis Abarca todavía como presidente municipal y previo a la tragedia de Ayotzinapa, de los estudiantes de Ayotzinapa y la terrible noche de Iguala. Tengo a Juan Angulo en la línea telefónica. Juan, tengo un par de minutitos, te voy a tener que pedir que vayamos a una pausa. Pero cuéntame exactamente esta sentencia, ¿lo encuentras responsable del secuestro y el homicidio?
Solamente del secuestro.
Es lo que te iba a decir, no veo lo del homicidio.
Ni siquiera desaparición forzada, porque se trataba de
una autoridad.
Ciudadanos que participaban en la lucha social y que eran vistos por el alcalde como opositores a su gobierno. Es decir, no fue una acción criminal acepta, sino con contenido político.
sí.
Y el juez simplemente lo planteó como si Abarca hubiera ido a secuestrarlos por dinero.
¿Y por qué eso?
No hay por homicidio nada, pese a que un sobreviviente lo señaló.
Sí.
Este sobreviviente hizo declaraciones ministeriales, es decir, fue tomado en cuenta en investigaciones oficiales, dio pelos y señales, dio detalles de cómo habría ocurrido este asesinato, y nunca se tomó en cuenta su testimonio. No fue un testimonio a los medios, ¿no?
No, fue a la autoridad.
A la autoridad.
A ver, déjame hacer una pausa y regresamos. Ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos. José Luis Abarca, quien fuera presidente municipal de Iguala, 92 años de cárcel, pero no por el homicidio de Hernández Cardona, sí por el secuestro. Esto tampoco tiene que ver con el caso, digamos, de la noche de Iguala. Y lo que me dices es efectivamente quien en ese momento, José Luis Abarca, era presidente municipal. Entonces, pues un secuestro, pues sí, sería una desaparición forzada, sería muchas cosas. Pero ¿y cómo nos explicamos todas estas decisiones? Es el juzgado, dice, juzgado primero distrito en procesos federales, penales federales de Tamaulipas.
Sí, Denise, a Tamaulipas enviaron muchos expedientes del caso Ayotzinapa. No sé si este mismo juez, pero sí en Tamaulipas fue donde se falló por liberar a decenas de acusados, de implicados, porque habrían sido sometidos a la tortura. Y, sin embargo, bueno, tampoco hubo ningún seguimiento a los torturadores, simplemente fueron torturados, salen libres, y bueno, y quienes los torturaron, ya no hubo nada más. La sentencia fue el viernes, tiene fecha del viernes, es decir, de nuevo el clásico sabadazo. Qué difícil es condenar a autores cuando las víctimas son ciudadanos organizados, ¿no?, que luchan, que encabezan a sus comunidades para la solución de sus demandas. Entonces aquí simplemente es un caso criminal, ¿no?
Mira,
debería de un alto valor simbólico. Los años pues es suficiente, pues, pero si debe de un alto valor simbólico,
claro. Pero uno quisiera que fuera
por haber atacado a gente que se organiza.
Sí. Tienes razón, es decir, sí, pues 92 años de cárcel, digamos, si no es por el asunto de la cárcel, si no es por el asunto de la verdad y de la justicia. Y la justicia no es solamente que se quede en la cárcel, la justicia es que se señalen las razones por las que se quede en la cárcel, en fin. Y
después vino lo de Ayotzinapa, era un alcalde que se comportaba como jefe de la plaza.
Sí, de una banda.
Es decir, bueno, no puede haber nadie más que nosotros gobernando aquí, no puede haber oposición, no puede haber disidencia. Tenían retenes en las carreteras.
Y además, después de eso, y después de esos señalamientos, y después del testimonio y demás, lo que es increíble es que no hayan desaforado a este señor, y que por lo tanto no lo hayan llegado a la justicia antes de lo de Ayotzinapa. Ahí es donde te das cuenta de que
trato institucional con él como si nada. Asistía a las reuniones de los alcaldes, asistía a Chilpancingo a hacer trámites.
Increíble.
Como si nada estuviera pasando en Iguala, cuando todo mundo sabía lo que estaba pasando.
Pues sí. Entonces, obviamente se pudo haber evitado. Esas cosas se pueden haber evitado si se actúa a tiempo. Y con todas las distancias, caray, y todo lo que está ahorita pasando y donde sabemos que están ocurriendo cosas, el control de carreteras, el control de regiones, y no hay una acción rápida, la fiscalía es lentísima, por no decir, bueno, y entonces, pues bueno, se abre siempre la posibilidad a que algo vaya a peor, no a mejor. Te agradezco muchísimo, Juan, gracias por la información.
Sí, Denise, hasta luego.
Bueno, hasta pues, luego, saludos. Hasta luego, pues con ese tema. Y a ver, me voy contigo rápidamente, Memo, antes de pasar con otras
cosas. Sí, Denise, en seguimiento a este caso terrible que dimos a conocer ayer aquí en Atando Cabos, del asesinato en unas terribles condiciones y con mucha violencia de este ciudadano argentino en el estado de Oaxaca, de este joven Benjamín Gamond. Bueno, el fiscal de Oaxaca, José Bernardo Rodríguez Alamilla, en declaraciones a medios, ha dicho que la principal, hasta este momento, la principal línea de investigación en este terrible caso es que esta persona, el agresor, estaba bajo el influjo de drogas. Otra de las hipótesis es que se había dicho, se ha comentado que este joven, el agresor, tenía o presentaba ataques epilépticos y que eso sería una justificación por este ataque porque no tenía control de sí mismo. Bueno, pues el fiscal asegura que no tienen registro de ello, pero que la línea de investigación principal es que el agresor de este joven Benjamín Gamond era que se encontraba bajo el influjo de drogas. Dice que están pues recabando todos los elementos y van a buscar la máxima sentencia para el agresor.
Bueno, y nos vamos con otras cosas. Pepe Yuste está con nosotros. Pepe, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Muy bien, Denise. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues información sobre la venta de Citibanamex. Ayer el presidente diciendo que pues le parecía bien que fuera Grupo México, Germán Larrea, quien lo comprara, que tenía problemas con ellos, pero que era otro tema, que le parecía bien. Luego hoy Credit Suisse dice que está caro, 7.100 millones de dólares lo que habría ofrecido Germán Larrea por Citibanamex. Hay que decir que cuando lo compraron arriba de los 10.000 millones de dólares.
Sí, 12.500.
Pues imagínate, se les devaluó, ¿no? O
sea. Un poquito, un poco. La verdad es que fue bastante, 12.500 millones de dólares a 7.000, pues es mucho. ¿Qué sucedió en este tiempo, Denise? Son más de 20 años cuando lo compró Citigroup a Roberto Hernández y Alfredo Karp. Lo que sucedió es que Banamex se hizo un poco más pequeño. Sigue siendo uno de los grandes bancos, sigue teniendo una dominancia, sobre todo en tarjetas de crédito de débito, sigue siendo una gran franquicia. Pero hoy en día quien domina el sector bancario es BBVA, y en segundo y tercer lugar estamos entre Banorte y Santander. Ya Banamex está en el cuarto lugar. Entonces esto, pues en efecto, lo que te quiere decir es que Citigroup no fue el mejor administrador en banca al menudeo. Eso no es un negocio banca al menudeo, por eso mismo lo están vendiendo, y en efecto se va a vender pues mucho menos, ¿no? De 12.500 a 7.100 millones de dólares, si es así la nota correcta de Credit Suisse.
¿Y qué opinas de lo que dice Credit Suisse, de que se le está ofreciendo demasiado? Digo, sí, ya es asunto de Germán Larrea, no es que sea asunto de todos, pero ¿qué opinas?
No, parece que sí está en el precio. Dice Credit Suisse que se está dando demasiado. Lo que pasa que, en efecto, a Banamex le van a quitar la banca de inversión. Es la banca de inversión, la banca de los grandes inversionistas, de grandes corporativos, y le dejarían la banca al menudeo. Eso es por lo que también Credit Suisse dice, bueno, quizás con esto debería valer un poco menos el banco. El banco está en su precio, desde luego. Germán Larrea ya es claramente comprador, ya tiene el aval del gobierno.
Pero se ha tardado muchísimo esto.
Fue un due diligence, una compra ya donde tú lo ves en exclusiva solamente el banco. Germán Larrea lo está viendo en exclusiva desde hace ya 2 meses. ¿Qué sucede? Bueno. Que encuentran pasivos contingentes, ya sabes, oceanografía, en fin, que no vaya a salir el clúster y te vas a encontrar ahí un pasivo contingente, ¿no? Entonces, eso es lo que están negociando. Incluso, una posibilidad de la negociación es que todavía Citigroup se quede con el 20% de Banamex, o sea, el pasivo se lo quede Citigroup. Entonces, eso es lo que están negociando al último. Es prácticamente, esta es la negociación ya final. Pero mira, Denise, si ya tienen la mano del gobierno y del presidente, que vaya que puso condiciones, pues prácticamente ya todo el mundo está aposentado.
Eso ya pasó.
Va a adquirir el banco, en efecto.
Muy bien. Te agradezco mucho. Gracias. Gracias, Pepe.
Gracias, Denise. Nos vemos.
Gracias. Y nos vamos con otras cosas.
Ciencia con Antonio Lascano.
Toño Lascano, que nos prometió ayer que nos tenía una nota interesantísima. Es una población a la que se le detectó una alta predisposición a padecer Alzheimer, y de repente en esa población, pues una persona que tenía el gen que le daba esa predisposición, pues no lo empezó a desarrollar. Y entonces entiendo que lo que está, digamos, lo que consideran es que a lo mejor encontraron pues un elemento, digamos, que neutraliza esa probabilidad que te da el gen del Alzheimer. Cuéntame un poco, porque veo que tiene muy entusiasmados a los científicos.
Absolutamente, Denise. Buenas tardes. Mira, hay este, digamos, deterioro de las capacidades intelectuales de la gente cuando tiene edades muy avanzadas, ¿no? Lo que unos llaman demencia senil, otros...
son diferentes cosas, ¿no?
Son diferentes cosas, y algo que yo he aprendido leyendo desde dos fuentes secundarias, porque estoy muy lejos de poder comprender todos los mecanismos de ese deterioro intelectual, es que uno de los mayores problemas es el Alzheimer como tal. Ahora, yo recuerdo muy bien una mesa redonda a la que te escuché por pura curiosidad, en donde se mencionaba el caso de el famoso gen paisa. Paisa son los campesinos, colombianos, y en una zona que, por cierto, no es muy alejada de la zona donde nació la mamá de Gabriel García Márquez, que se sabe que la gente tiene una tendencia enorme, como acabas de decir, a desarrollar un Alzheimer temprano. Se ha rastreado con estudios genéticos, se ha rastreado el origen de uno de esos genes a un inmigrante vasco que a finales del siglo XVIII llegó a Colombia.
A ver, te voy a detener ahí, un emigrante vasco que llegó a Colombia. Vamos a una pausa, regresamos, estamos platicando con Toño Lascano. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos. Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Estamos aquí atando cabos y está con nosotros Toño Lascano, que nos decía que se ha logrado, digamos, llegar hasta un ancestro o un antepasado de estos campesinos colombianos, paisas, que tienen un gen que los vuelve propicios a desarrollar Alzheimer, y que sería ese antepasado vasco el que lo habría llevado. Pero entonces descubrieron algo más.
Sí, efectivamente, Denise, hiciste un muy buen resumen, justo a tiempo para el corte. Sabemos que llegó otro componente a la población genético de los esclavos africanos. Y como en Latinoamérica todos somos mestizos, y esto es especialmente en el caso de Colombia, es evidente con la población de origen español, de origen africano, de origen indígena, se fue localizando en una, se fue generando en una población muy pequeña, se fue generando lo que llamamos el efecto invernadero, que con pocos miembros, pocas personas, el gen se empezó a multiplicarse cada vez que tenía nuevas generaciones, y allí especialmente hay una abundancia de una forma de Alzheimer que se deja ver en edades muy tempranas, cerca de los 50 años más o menos, que es una tragedia personal y colectiva pavorosa. No necesito entrar en detalles. Sé de un caso, por la literatura, de hace tiempo cuando lo leí, que de un muchacho que se le manifestó el Alzheimer a los 25 años de edad. Entonces, la gente evidentemente pierde capacidades intelectuales, va perdiendo una serie de capacidades físicas, que en algunos de estos pueblos le llaman la bobera, como de bobo, de tonto, ¿no? Que es un adjetivo muy cruel, pero que refleja precisamente esta situación terrible en la que está la gente. Bueno, la población está siendo muy estudiada, tanto por investigadores colombianos como por gente de otros países, y se ha podido rastrear con mucho cuidado cerca de 6.000 descendientes, tanto del inmigrante vasco como de la persona, no conozco el sexo, que inmigró del África. Y en estas 6.000 gentes hay una tendencia muy clara a tener este Alzheimer temprano. Una de las personas que portaba el gen resultó un gen mutado, resultó que murió hace unos pocos años. Donaron el cerebro y, para sorpresa de todo el mundo, esto lo hemos platicado en el programa, no tenía prácticamente las famosas placas de esta proteína tau de la que hemos hablado, pero tenía otra proteína en el interior de las células sobreexpresada. Y lo que es interesante es que esta persona que falleció, por cada una mutación que aparentemente impide...
No, bueno, pues claramente se nos cortó en el momento en que nos iba a decir que tenía una mutación que creen lo protegió de desarrollar justamente el Alzheimer, y entonces lo que parece muy prometedor, y pues obviamente déjenme hacer un poquito de tiempo para ver si podemos recuperar a Toño Lascano, es que esto pudiera darles una pista, digamos, de qué es lo que se pudiera hacer. En cuanto tengan a Toño Lascano, me avisan, por favor. Por aprovechamos, a ver, me están escribiendo, no sé si ya, ya está.
Listo, ya lo tenemos.
Ya está, ya tenemos a Toño. Toño, entonces, encontraron que tenía otra mutación.
Así es, y tú puedes, para resumir la investigación, que es elegantísima, es muy fino, es una combinación de genética de poblaciones, de biología molecular, de biología celular, de anatomía, tú puedes claramente asociar una mutación, un solo aminoácido que cambia en una proteína, que retrasa la aparición de Alzheimer hasta por 20 años.
Wow.
Y esto es fascinante porque lo que te está diciendo es que, uno, tenemos que ver con mucho cuidado esta idea de asociar el Alzheimer a la acumulación de placas, por un lado, y por otro lado, abre las posibilidades de que, ubicando una razón genética que tiene consecuencias con la acumulación de una proteína y no de otra, tú puedas empezar a desarrollar o imaginar posibles terapias.
Tratamientos.
Así es. Hay que decir que el Alzheimer, muchos lo consideran, en la forma en la que está ahora, de uno de los grandes fracasos de la medicina contemporánea.
Se le ha metido muchísimo dinero.
Así es, pero curiosamente, ahora que dices que se le ha invertido muchísimo dinero, resulta que cuando uno revisa las cuentas, se ha hecho menos inversión en Alzheimer que, por ejemplo, te van a sorprender, que en calvicie prematura. Bueno, entonces,
por el tamaño del mercado.
Así es. Entonces, lo que es importante es que con estos nuevos descubrimientos se puede estimular una cooperación entre los gobiernos y la industria privada para desarrollar, estudiar y ver la posibilidad.
Sobre todo con el envejecimiento de la población de los países más ricos, eso lo parecería los puede llevar a eso. Pues te agradezco muchísimo, interesantísimo. Vamos a ver qué sale de esto. Gracias.
Que estés muy bien, Benita.
Gracias. Toño, vamos con otras cosas.
Libros con Adán Ramírez.
Adán, ¿cómo estás?
Hola, Denise, muy buenas tardes. Pues muy contento leyendo a este autor que me fascina, Francisco Goldman. Su novela Monkey Boy, bastante autobiográfica, está en español, pero decidieron dejarle el título en inglés, lo cual me gusta, está en esta bellísima editorial Almadía. Porque, bueno, como decía la sesión pasada, el programa pasado, a él le pusieron así Niño Chango, y fue un apodo que lo ha perseguido a lo largo de su vida, ¿no? Porque en algún momento, de las primeras veces que tuvo una relación íntima con una chica en la secundaria, pues la chica después, o alguien inventó que había dicho que estar con él era sentirse un poco como un plátano, ¿no? Él se sintió bastante destruido por esto. Y es muy interesante este libro, Denise, porque de alguna forma lo que abunda, lo que está, es una especie de autocrítica en la huida, ¿no? Este joven de madre guatemalteca y padre judío, aunque ruso, que había nacido ya en Rusia, pero emigrado a Estados Unidos desde muy joven, que decide en algún momento de su vida huir hacia Latinoamérica. Yo te decía, Frank Goldman es tan cercano al mundo de las letras mexicanas que ya lo sentimos todos mexicano. Además, como es un escritor maravilloso, pues siempre se disfruta mucho. Entonces, creo que esta huida es muy interesante. Frank Goldman es periodista de guerra hace unos documentales muy importantes para los periódicos más fuertes de Estados Unidos, y en un momento hace una crónica tan fuerte que lo empiezan a perseguir aquí en Latinoamérica y tiene que huir a Estados Unidos. Y ahí es donde se da cuenta que también se la ha pasado huyendo de su familia, ¿no? Entonces es un libro muy interesante, te decía, desde la autocrítica, con un gran sentido del humor. Y Frank tiene esta cualidad de comediante, este alter ego que tiene, que se llama Frank, no exactamente Francisco. Puede jugar con eso y hacerse mucha autocrítica a partir de cómo ha sido con sus parejas, lo que les cuenta y todo esto. Y creo que es muy interesante algo que descubre él, y es el parecido que tiene con su padre, ¿no? De decir, yo, mi papá, nunca supe quién era, nunca pude acercarme a él. Y él se da cuenta que él es muy parecido a eso, ¿no? Que él siempre se está riendo, que todo se lo toma a broma, a diferencia de su padre, que todo era serio, él es todo en broma. Entonces, bueno, es un libro muy interesante, muy, muy divertido. Y Fran tiene estas cualidades de que es divertido y duro al mismo tiempo. Y su prosa, en realidad, la escritura la devoras, ¿no? Es Monkey Bone, Monkey Boy, de Francisco Goldman, en Almadía. Y el otro que traigo es una joya absoluta, Denise, fíjate que es de Cristina Peri Rossi. Yo debo decir que no la había conocido, no le había dado el golpe. Y este libro que saca el Fondo de Cultura Económica es una maravilla, porque reúne relatos y poemas. Se llama Nocturno Urbano, en el Fondo de Cultura Económica, y comienza con unos cuentos que te sacan de la realidad. Por ejemplo, comienza con uno ahorita que estaban hablando del Alzheimer, que se llama el Club de los Amnésicos, y es un lugar donde la gente es por vocación amnésica. Creo que Cristina Peri Rossi hace unas metáforas que de repente empiezan a caer como en la parábola, ¿no? ¿Qué significa una sociedad que lo que quiere es ser amnésica? Y lo que empieza a decir increíble es que la gente amnésica no recuerda, sino inventa. Entonces empieza a hablar de esta imposibilidad de en verdad recordar, y los amnésicos, una de sus formas o una de sus cualidades más particulares es que no recuerdan el pasado, sino el futuro, porque se la pasan haciendo planes para recordar, así que saben exactamente qué es lo que va a pasar. Así tiene cuentos bastante.
¿Sabes qué? Ahora que leí el libro de Jaime Bailey que nos recomendaste, menciona que Cortázar estaba enamorado de ella y que ella no le interesaba a Cortázar. Pero bueno, es que viene a cuento porque efectivamente, entre las muchas anécdotas que vete a saber si son ciertas o no, la verdad, porque no tenemos
la verdad
idea.
Es que sí. No podemos saberlo, podemos creerle la mitad, yo creo, pero qué bueno que lo dices, Denise, porque entre ese grupo que retrata muy bien Jaime Bailey, brutalmente patriarcal, Cristina Peri Rossi, hasta hace poco que le dieron el Cervantes, pues la verdad es que yo no la conocía, me sonaba su nombre, y este libro del fondo es increíble porque te acercas a sus brutales poemas, por ejemplo, en donde dice que la literatura es su casa. O sea, dice, en los últimos 20 años he vivido en más de 100 hoteles, y dice las ciudades, y dice... Siempre en tránsito, no me creció una planta, no me creció un perro, solo me crecen los años y los libros, que dejo abandonados por cualquier parte para que otra los lea, sueñe con ellos. Es un viaje, en verdad.
Tiene
este
81
libro.
Años que debe tener una
Tiene 81
vida
años.
Súper interesante.
Te enamoras de ella por completo en este libro, Denise, la descubres. Es una gran edición, porque además tienes esta posibilidad que siempre es extraña de tener también poemas y relatos, ¿no? Creo que es un buen truco para decir, acérquense a la poesía porque también trae cuentos, ¿no? Y los cuentos, cada uno es más perturbado de los otros, ¿no? Uno, por ejemplo, ya para terminar, es que el Estado está preocupado en una ciudad porque la gente que se quiera suicidar se suicide de forma ordenada y les ponen lugares donde se puedan suicidar, ¿no? Entonces,
mira, me metí a ver las fotografías de que aparecen en la red de Cristina Peri Rossi, y sale muchas con Cortázar, así es que seguramente en ese tema no nos engañó, pero bueno.
No, la verdad es que Bailey es un gran periodista y un gran escritor, investigación sin duda hay, ¿no?
Sí, no, desde luego, pero bueno, pues es una novela, es novelada, entonces no podemos dar por hecho lo que nos dice, pero bueno, te agradezco muchísimo, se me antoja mucho. Gracias.
Sí, Denise, te lo mando.
Gracias, no, platicamos la próxima semana. Adelante.
Claro que sí.
Deportes con David Faitelson.
David, ¿cómo estás?
Hola, bueno, mejor que el Real Madrid y sus seguidores, seguramente.
Sí, pero no vamos a llorar.
4-0 contundente del Manchester City. No solamente el marcador de Nice, la forma en que le ha pasado por encima, una paliza histórica, una paliza en cuanto a marcador y una paliza en cuanto a nivel futbolístico. Hoy parrió con el Madrid, no le prestó la pelota. Yo calculo, habrá que ver al final las estadísticas, que el City habrá tenido un 80, casi un 80, por estoy exagerando, quizá un poquito menos, de posesión de balón. Realmente secó al Madrid. El único jugador hoy que se salva del Madrid se llama Thibaut Courtois, que evitó que ese 4-0 se convirtiera en un 5 o un 6-0. Así que el Manchester City finalmente se despoja de todos sus complejos, le gana al Real Madrid y va a jugar.
Primera final de la Champions, ¿no? De Pep con el Manchester City.
Correcto, que tanto se le ha negado, la va a jugar contra el Inter de Milán, que ayer le completó el triunfo categórico de 3-0 en el global sobre el Milan. Y bueno, se hablará de este equipo de fútbol, Denis, que el año pasado vivimos una temporada del Madrid donde jugaba sin convencer. Es decir, era un equipo que lograba los resultados, salía de situaciones realmente complicadas, donde decíamos ya está acabado, y lo hizo meritoriamente, no, nadie le está quitando nada. Pero ahora estamos viendo un equipo de fútbol, que todavía no es campeón, le da el privilegio a las formas, las maneras, el estilo, el estilo de Guardiola, de entretener, de gustar, de tener la pelota. Qué actuación hoy de Bernardo Silva, marcó 2 goles, la de Jack Grealish, el jugador inglés, que impresionante por la banda. Estuvieron un tanto discretos De Bruyne y el mismo Erling Haaland, pero realmente este equipo de fútbol hoy demostró que lo que sabíamos, que es el mejor club de fútbol del mundo, y ganó el mejor y punto, no hay otro tipo de discusión. Yo no sé si la forma en la cual ha perdido hoy el Madrid, Denis, nos lleve a otro tipo de análisis, a otro tipo de situación, de pensar si realmente la era de Carleto Ancelotti podría finalizar antes de que termine su contrato con el Real Madrid. No lo sé, hay muchos rumores que indican que Brasil lo quiere, que lo tiene prácticamente apalabrado, pero él ha dicho por otra parte que quiere terminar su contrato en el Real Madrid. Esta es lo que pasó hoy en Manchester. Es una situación realmente, créame que yo no he visto a un equipo tan inoperante del Real Madrid en muchísimo tiempo, porque finalmente, bueno, ha terminado, ha recibido algunas otras goleadas, pero ahora no solamente lo golearon, lo exhibieron. No apareció Vinicius, no, yo no sé si Vinicius llegó al partido, no, tampoco llegó al Etihad Stadium Benzema. Realmente el Real Madrid exhibido hoy en todas sus líneas, un triunfo contundente del Manchester City. Y bueno, para aquellos, yo entiendo que es una jornada difícil para los seguidores del Real Madrid, y no me voy a burlar de ellos de ninguna manera, pero para aquellos que vemos el partido sin colores, sin City, sin la camiseta del City, sin la del Madrid, me parece que fue una exhibición realmente muy satisfactoria.
Ya veremos. ¿Cuál es la fecha de la final? Es en junio, ¿no?
Es el primer sábado de junio. Ya. Será, a ver, bueno, hoy te lo digo. Espera un momentito.
No te preocupes.
Es como el primer sábado de junio, no tengo la fecha, pero es el primer sábado.
Muy bien. Te agradezco muchísimo. Gracias, David. Ya lo platicaremos.
Muchas gracias, Denise, que estés muy bien.
Gracias.
Buenas tardes, saludos.
Qué bien. Bueno, me están diciendo que el City llegó a una final que perdió con el Chelsea. Pero bueno, ya se fue David, así es que ya no tengo ni idea, pero bueno, no, ya no me queda tiempo, me quedan 30 segundos, imagínense, les iba yo a dar todavía información de meteorológica, pero ya no nos da tiempo. Nosotros nos vamos a despedir mejor, Memo, a menos de que tengas algo que decir en 10 segundos.
No, Denise, que pasen excelente tarde.
Bueno, gracias, a nombre del equipo, muchísimas gracias, quédense aquí en Grupo Fórmula, nosotros mañana de regreso. Gracias, pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.